queridos hermanos, después de esta alabanza copiosa, abundante y poderosa, pues hoy es el día de la Virgen, el día del Rosario, y creo que es de lo que debo hablar esta tarde un poquito, de la Virgen. Yo no sé qué os habrá pasado a vosotros en la vida, pero yo hasta hace poco tenía cuentas pendientes con la Virgen. No cuentas pendientes, sino que tenía como una carencia, como una ausencia. Y muchas veces, pues, yo le pedía a Dios que me diera algo más de sensibilidad, de sentimiento interior con respecto a María. Evidentemente, todo lo intelectual, todos los dogmas, todo lo que la Iglesia dice de María, todas estas cosas, pues yo me las creo y me las creía perfectamente. Pero yo sentía esa carencia dentro de mí. Y entonces, pues, en este momento estoy mucho mejor. En este momento estoy más capacitado incluso para hablar del Rosario. Porque yo no sé, pero yo he tenido mis experiencias del Espíritu como todo el mundo, y hace como unos 20 años o así, yo un día rezando el Rosario, pues sentí en mi interior que el Señor me decía que no tenía que rezar el Rosario. Y me enfadé o me puse mal, digo, ¿y por qué no tengo yo que rezar el Rosario? Lo rezaba en la iglesia, aquí. Y así he estado 19 años, sin rezar el Rosario interiormente. No solo el Rosario, tenía más prohibiciones. Otra prohibición que tenía era leer cualquier libro de mística. Por ejemplo, no podía coger a Santa Teresa de Jesús, no podía coger a San Juan de la Cruz, ni en general a ningún libro de mística. Y es una cosa que yo no he comprendido, aunque quizás sí la comprenda ahora, por la razón de que, bueno, pues, no sé, cada uno tiene su vocación en la vida, y parte de mi vocación era el escribir algún libro, formular de alguna forma, pues, la experiencia religiosa, teológica que hay en la renovación carismática. Y quizá por eso el Señor no me dejó penetrar en otras espiritualidades o en otras corrientes, sino que me dedicara a fondo a esta espiritualidad nuestra, que tiene evidentemente unos rasgos de novedad muy sobresalientes, muy fuertes. La proclamación de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo, que creo que es una de las cosas que es la esencia de la predicación del día de mañana, esa gratuidad, pues requería o requiere naturalmente pues una meditación y un estudio profundo de la carta a los romanos y de otras cosas semejantes. Y yo pienso que nosotros no tenemos la misma espiritualidad que Santa Teresa de Jesús y que San Juan de la Cruz. Es otra cultura, es otro momento, es otra situación. Y yo lo veo clarísimo en este momento. Y evidentemente de lo que se trata es de que nosotros desarrollemos nuestra propia realidad, porque será la que quiere hoy el Señor para este mundo de hoy. Pues bien, en mí ha sucedido una cosa. Como veis, lo cuento esto casi como testimonio, esta charla. En mí ha sucedido una cosa, y es que el año pasado, en el verano pasado, fui a Medjugorje y fui como muy empujado, porque, bueno, pues yo beaterías las justas, y a mí no me gustaba y nunca me ha gustado todo ese tipo de apariciones de la Virgen y todas esas cosas. Yo me bastaba con Lourdes y Fátima, y Lourdes porque ya la tenemos muy en el alma, pero sin demasiado urgimiento, por decirlo así. Pero bueno, como me insistían tanto algunas mujeres de que fuera Medjugorje, que era muy importante, yo sabía que el padre Tardif, un hombre tan importante para la renovación, había estado en Medjugorje y había dicho cosas muy bellas de Medjugorje y otros líderes de la renovación, pues bueno, pues me dejé hacer y fui a Medjugorje. Y entonces allí, pues, algo importante me sucedió, porque Medjugorje, yo me di cuenta de que no era una simple aparición. El centro de aquel culto de Medjugorje no es María. En Fátima y en Lourdes es mucho más María. El centro de Medjugorje es la adoración a Jesucristo, la Eucaristía, y tienen una teología de gratuidad muy profunda, porque los franciscanos que lo llevan han sido o son carismáticos, y yo les había conocido incluso en un congreso internacional. Y entonces me di cuenta de que eso era muy, muy importante. A mí me pacificó mucho, me ayudó mucho y me pacificó mucho, porque no sé, aunque los tres primeros días que estuve allí estuve a punto de marcharme, porque aquello me parecía un nido de integrismo, pero la Virgen hizo que poco a poco yo entrara por aquello y descubrí una cosa que quizá a mí me faltara. Descubrí que en la predicación del querigma, que siempre he hecho yo en estos últimos tiempos, es decir, el querigma es el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús, en esa predicación del querigma, pues a mí me faltaba como un rasgo que podemos llamar el rasgo de la misericordia, el rasgo de la compasión. Era como demasiado cerebral, demasiado teológico, demasiado conceptual, aunque yo lo vivía, y otras personas sé que lo viven, y todos vosotros lo vivís. Pero me faltaba esa dimensión, ese rasgo de la misericordia. Y eso me vino por María. Y me vino allí en Medjugorje. Yo ya os he contado cómo una mañana paseando me crucé en la carretera con un chico alto que era un fantasma, parecía un fantasma. Es decir, un hombre, un espectro. Parecía que estaba en el sepulcro más que en la realidad viva. Con unos ojos azules, que era lo único que tenía vivo. Y al pasar delante de él, se volvió hacia mí y me hizo una pequeña inclinación. Yo no iba vestido de cura ni nada. Eso se ve que se lo hacía todo el mundo. Una pequeña inclinación y me dijo, buenos días. Iba con el rosario en la mano. Iba rezando. Y pertenecía a una institución que hay allí que se llama Cenáculo. Y en esa institución, pues, recogen a drogatas. Chicos drogadictos que se han medio muerto en la vida ya, casi terminales. Y la experiencia de Cenáculo y de cómo allí se rehacen muchos de estos chicos, que también estuvimos, pero sobre todo aquellos ojos de aquel chico desvalido, habitante de la fosa, más bien me parecía a mí, pues me hizo ver cómo este chico necesitaba una madre. Necesitaba una madre por encima de todo, porque ¿quién le iba a comprender mejor que el corazón de una madre? Y ahí, desde los ojos de ese muchacho al corazón de María, de la Virgen María, pues a mí se me tendió un hilo y me di cuenta de que hay situaciones de los hombres en que no basta el concepto, necesitamos una presencia maternal, y esa presencia de la Virgen a mí me ayudó un montón. Y la descubrí, y descubrí esos rasgos profundos de misericordia con todos los pobres, con todos los pequeños, y se enriqueció mi predicación del querigma un montón, precisamente con esa dimensión de compasión y de misericordia que trae los ojos de la Virgen María. Para mí no era un problema de confrontación o un problema de deificación de la Virgen. No era un problema de confrontación con Jesucristo, no. La Virgen María, yo lo expliqué para mí mismo, la Virgen María es un carisma del Espíritu Santo. Por los ojos de esta madre nos mira el Espíritu Santo. Los ojos de María son los ojos del Espíritu Santo, pero pasados por una mujer. Es la mirada del Espíritu Santo a la humanidad, pero pasado por el ojo, por los ojos de una madre, de una mujer. Y entonces yo ahí vi una cosa, pues, que me impresionó mucho y que sin darme cuenta, pues, fue cambiando mi interior. Se conoce que estas imágenes que os estoy describiendo de alguna forma, estas imágenes fueron para mí, digamos, como parabolitas que el Señor me daba, pero en verdad la acción interior la estaba haciendo la gracia. Y lo he visto sobre todo después. Yo, como digo, los primeros días me pareció aquello un nido de integrismo, tíos raros con unos hábitos rarísimos. Digo, ¿pero qué pinto yo aquí en medio de esta gente? Pero no, allí hay mucho más. Lo que pasa es que cuando hay una aparición de la Virgen, cuando empiezan a ir miles y miles de personas allí, porque han sentido una experiencia, porque hay un cambio, todo el mundo se quiere apoderar de eso. Es como si todo el mundo, todas las tendencias, todos se quieren apoderar de eso, los integristas, los otros, los demás allá. Pero no, de la Virgen no se va a apoderar nadie, me imagino yo, evidentemente. Bueno, pues allí viendo yo o escuchando una charlita de una de ellas que se llamaba Marilla, de una de las seis videntes, pues ahí me quedé yo obnubilado, me quedé tonto, me di cuenta de que esa chica, que ya tiene cuarenta y tantos años, pues esa chica hablaba desde unas profundidades del espíritu, sin que dijera cosas muy importantes, pero eran unas cosas de corazón. Y ella decía que su catequesis proviene de la Virgen María, porque se sigue apareciendo todavía. Yo me di cuenta, y el Señor me lo hizo ver, que ahí hay unas profundidades a las cuales yo no había llegado nunca. Unas profundidades de espíritu, de sencillez, de gracia, un algo maravilloso que ni había llegado ni nada que se lo valga, porque yo también decía, jo, es que estos chicos han tenido o tienen todavía a la Virgen como catequista. Unos que tengan desde los 10 años a la Virgen como catequista, pues han aprendido bastante, creo yo. Pues bien, y después, dos días más tarde, escuché a otro de los chicos, a un tal Iván, y la misma impresión, me causó exactamente la misma impresión, con lo cual ahí, pues la Virgen María a mí me dio el toque interior profundo de que verdaderamente aquello era serio. Y era serio, y yo tenía que dar gracias, y unas gracias profundas por haber podido ir, y que ella estaba muy en todo eso. ¿Qué tiene que ver esto con el rosario? Pues figuraos, yo salí de Medjugorje todavía sin... Había cambiado mi relación con María. Yo me daba cuenta de que en mí había una especie de caldo de cultivo, una especie de génesis de algo estaba brotando, algo estaba naciendo con respecto a María, pero yo no veía por ninguna parte que el Señor me diera a mí o que la Virgen me ayudara a rezar el rosario. Creí que seguía en lo de antes, en no poder rezar el rosario, pero no fue así. Fue aquí ya en Móstoles, paseando por las mañanas, porque yo me suelo levantar hacia las 7:15 o así, y me doy una hora de paseo por aquello del colesterol y esas cosas. Y porque nosotros tenemos después el rezo a las 9:00, y entonces hay que encajar esa hora entre las 7:15 que me levanto y las 9:00 con una pequeña duchita antes, si es posible, o si el tiempo me da de sí, aunque algunas veces como hoy me duermo, porque hoy quería pasear y no he podido, me he dormido. Y entonces, pues, en esos paseos hubo un momento en que no sé, me entraron ganas un día de rezar el rosario, y empecé a rezar el rosario, y esto ha ido profundizando en mí de una forma, pues, muy impresionante. Claro que el rezo del rosario para un carismático en algún momento es más bien oración de lenguas que rezo el rosario, porque yo me voy de las palabras Dios te salve María, llena eres de gracia, sábara, jara y ara, sábara. Me voy de las palabras a la lengua con una facilidad. Pero no, no, yo entro en los misterios también, y al entrar en esos misterios, pues cada vez se me hace como más fuente, como más brotando interiormente, como más, ¿cómo diría yo? Como más contemplativo, como más contemplativo. Y no me aburre, todo lo contrario, me distraigo millones de veces, claro, pero vuelvo, y siempre vuelvo, y vuelvo como a una fuente, como a un, no sé, como a un agua que brota contemplativa, y me termino un rosario, y sigo, porque no quiero parar, hasta que llega la hora, y a veces dos, y yo digo, pero bueno, tan difícil me era a mí antes rezar un rosario. Porque claro, el rosario, cuando no tienes esa actitud o esa gracia o ese don interior, pues es un aburrimiento impresionante. Es una, no sé, una mecánica de Ave Marías. Esta mañana leíamos en el oficio, a las 9, cuando nos reunimos los 4 sacerdotes que estábamos ahí en el piso, leíamos que hablaba Pablo VI precisamente de esto, del rosario. Y decía que claro, que para una persona que no tiene ese interior, pues se le puede dar al rosario pues una interpretación mecanicista, repetición absurda de Ave Marías, así como un... Incluso él decía que podíamos caer rezando rosario en aquello que el Señor reprueba cuando dice: habláis tanto como los paganos, no habléis tanto como los paganos. Pero no, es distinto. Hay otro toque interior. Y yo estoy súper contento y súper alegre porque ya no tengo esa ausencia, ya no tengo esa carencia. Evidentemente yo nunca he visto a María, ni nunca me ha dicho una palabra, ni nada de nada. Pero bueno, pero ya siento yo esa beta de mi vida pues bastante plenificada. Recuerdo mucho, me acuerdo mucho, y ahora tengo un respeto tremendo para toda la gente que reza el rosario, pues porque yo, allá en Medjugorje, una de las cosas que me pasó es acordarme de mi madre. Mi madre y Concepción Andreu fueron las personas que más recordé yo allí, precisamente porque ambas a dos eran unas rosarieras impresionantes. Cuando entraba yo en mi casa, en Palencia, pues siempre oía el CD o la cinta del rosario, y mi madre rezando el rosario, y algunas veces yo decía, pero es que no se aburre de tantos rosarios, y seguro que ella lo vivía en aquella época de una forma mucho más profunda, muy distinta que yo. Lo mismo pasaba con Concepción Andreu, tenía lo que yo no tenía, y claro, pues entonces yo no las entendía, yo no las comprendía. Pero me doy cuenta cuánto el rosario habrá hecho. Es como un evangelio viviente, cuánto habrá hecho a lo largo de la historia. El rosario se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán, ya sabéis. Y se le atribuye, y además es una cosa tan clara que se le puede atribuir. Porque Santo Domingo de Guzmán era un andariego. Estuvo, y no en carro como Santa Teresa de Jesús, sino andando, como los del Camino de Santiago. Es decir, vino desde Tolosa, que era donde estaba su centro, Toulouse, en Francia, Tolosa se llamaba entonces, a Madrid y a París y a Roma, en unos cuantos años, montones de veces, según iba aquella época. Y todos los viajes que hacía eran siempre andando, y encima se echaba las sandalias al hombro, por aquello que dice el Evangelio, que no calcéis ni sandalias, solamente se las ponía cuando entraba. Y Santo Domingo alababa al Señor muy fuerte en los laudes y la compañía que llevaba a los otros hermanos. Pero es lógico que el día es larguísimo. Es lógico que rezaran las Ave Marías. Es lógico que, claro, no estaba el rosario todavía estructurado y pergeñado como está en este momento, pero rezarían Ave Marías a montones. Y de esas Ave Marías vino la estructuración de lo que hoy es el rosario, porque las Ave Marías siempre van con una contemplación, y la contemplación pues eran los misterios de Jesucristo. Y de ahí brotó el rosario, que es pues una práctica que llega y ha llegado en el mundo de una forma terrible. En misiones, los misioneros, se ha mantenido la fe después de 200 años de expulsar a los misioneros, por ejemplo, en Japón. Los que volvieron al siglo XIX todavía encontraron a cristiandades rezando el rosario, que no sabían nada más que rezar el rosario. Ya se habían olvidado hasta de los elementos fundamentales del cristianismo. Pero les había quedado la gracia atada ahí, atada al rosario. Hoy la fiesta la instituyó San Pío V, allá por el año 1571, a raíz de la batalla de Lepanto, con el triunfo de los cristianos contra los moros de Estambul, de Turquía, que estaban invadiendo toda Europa, y la cosa era peligrosísima, porque podía haber desaparecido la cristiandad si aquello no hubiera sido una victoria. Pero y se la atribuyó a la Virgen de la Victoria, a la Virgen del Rosario, y desde entonces instituyó la fiesta que celebramos hoy, San Pío V. Por eso, pues, en esto que os estoy contando, pues yo, si lo hubiera contado hace unos años, no lo hubiera dicho como lo digo ahora, porque ahora lo digo ya, pues no sé, en una dimensión en la que yo mismo me siento practicante del rosario. Siento que me hace mucho bien y siento que verdaderamente pues hay algo que yo no lo puedo vivir como la Virgen María, porque la Virgen María meditaba los misterios del rosario, pero la meditación del rosario de la Virgen María era su vida, lo que ella estaba viviendo, porque ella había dado a luz a Jesucristo, ella había recibido la Anunciación, ella estuvo presente en todos los acontecimientos. Para ella eran acontecimientos, para nosotros son meditación, pero para ella, y meditar la propia vida es lo más rico que hay. O sea que modelo de contemplativa que nos decía hoy en la oración, en la liturgia, en la misa que hemos tenido, de contemplativa, naturalmente, si lo que hay que contemplar es lo que vivió ella, pues nada más que contemplarse a sí misma, contemplar lo que le estaba pasando. Nadie pudo rezar el rosario como la Virgen María en el nivel de la contemplación, evidentemente, porque es la parte quizá más importante, evidentemente, del rosario, pero ella lo vivió. Y nosotros en este momento pues nos alimentamos de ese don, de ese enorme carisma que el Señor nos da por medio de la Virgen María. A mí, este hecho de que se haya aparecido, cosa que no ha sucedido en la historia, se haya aparecido de una manera tan universal la Virgen María en tres o cuatro ocasiones, como es la de Fátima, Lourdes, Medjugorje, y antes la Medalla Milagrosa, que en París, pues en París y en el mundo entero tiene la aparición a Santa Catalina Labouré. Pues es algo que yo un día también, de esas cosas que yo creo que hace el Señor, estaban, pero hace pocos años, 6 o 7 o 8 años, o por ahí, estando un día en París, pero despistado, salí de la Torre Eiffel y caminando por una calle que se llamaba Rue du Bac, de eso me acuerdo bien, de repente veo entrar a mucha gente en un sitio y digo, ¿qué habrá ahí? Entro, y resulta que era un auténtico santuario, día y noche, y a todas horas, lleno de gente. Era lo de la Medalla Milagrosa. Y después, ya veis, he tenido que dar charlas aquí no sé cuántos años sobre la Medalla Milagrosa, sobre Catalina Labouré, pero también es una vivencia muy profunda de María. Lo que quiero decir es esto, que yo creo que esto que no había sucedido en otras épocas de la Iglesia se debe al racionalismo. Desde hace 3 siglos, desde la Aufklärung, que llaman desde la Ilustración, en Madrid incluso tenemos una avenida, se llama la Avenida de la Ilustración, que es, digamos, una interpretación racionalista de todas las cosas, del misterio y de todo, con lo cual la religión queda prácticamente desnuclearizada, porque el misterio, a Dios, si lo entendemos, podemos aceptarlo, pero si no, no, porque la razón es la reina, la razón está por encima de todo, y un Dios entendido, díganme ustedes qué Dios puede ser. A Dios no lo podemos entender, a Dios lo captamos mediante el misterio. Y en este racionalismo que vivimos todo el mundo, que es un envenenamiento general de las personalidades y que no nos damos cuenta, nos daremos cuenta o se darán cuenta dentro de 500 años los que miren a esta época y digan, ¡jo, cómo vivían aquellos! ¡Qué envenenados estaban! Pero nosotros no nos damos cuenta porque nos estamos tragando el veneno racionalista de una forma terrible. Pues bien, el contrapunto del racionalismo yo creo que es una mujer. Las mujeres son menos racionalistas que los hombres generalmente. Son más intimistas, más sentimentales, menos cerebrales, más histéricas incluso, en el buen sentido de la palabra, o sea que te montan un numerito irracional con una facilidad impresionante. Cualquier señora te monta un numerito irracional con una facilidad impresionante, que va mucho en la propia biología. En la propia biología, pues bien, eso lo aprovecha el Señor teológicamente para ponernos a la Virgen María ahí como, digamos, como un elemento antirracional, para que veamos. Cuando le preguntaron una vez, y ya termino, a Karl Rahner, que por qué hoy en la teología tiene tan poca cabida la Virgen, ¿sabéis lo que respondió ese sabio jesuita? Pues dijo, miren ustedes, porque las ideologías, los pensamientos, no necesitan madre. Y como no necesitan madre, no necesitan a la Virgen. Pero los hombres sí. Los pensamientos no necesitan madre. Y los que solo viven del pensamiento no necesitan madre. Sí la necesitan, pero no se han dado cuenta. Pero los hombres sí necesitamos madre. Sí necesitamos esa presencia de Dios maravillosa a través del Espíritu Santo, mirándonos por unos ojos de una madre, unos ojos de una mujer. Gloria al Señor.